Hola, mi nombre es Jonathan y durante los últimos 6 meses he estado rastreando las historias más aterradoras en Internet. Desde padres poseídos por demonios hasta mecánicos asesinos. Estas son historias de todo México y estoy listo para compartirlas contigo. Escucha Archivos Perdidos en Apple, Spotify o donde sea que escuches tus podcasts.
Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Aracne y hoy vamos a alucinar juntos. Se viene videaco en el canal, o sea, creo que es el vídeo, bueno, el guión más extenso que he escrito, son 10 páginas, ¿vale? Que es letra, lo hago en mayúsculas para poder leer bien porque no veo 3 montados en un burro, pero madre mía, como habéis visto en el título, voy a hablar de Jeffrey Epstein. Y es que estos días, a principio de enero, ha habido novedades dentro del caso Epstein y es que se han liberado los archivos que antes estaban protegidos por sumario. La jueza los ha liberado y han salido pues la famosa lista Epstein. Y se ha montado un pifostio en Twitter, en todas las redes sociales, vídeos en YouTube. La gente se ha vuelto loca. Y ha habido un montón de fakes, ha habido un montón de tonterías. La gente no ha entendido bien ciertas cosas de los mismos documentos porque no se los ha leído. Simplemente han visto un nombre. ¡Ostras, tú! Mencionan el nombre de, yo qué sé, Naomi Campbell, que sale por los documentos. Y es una de, ¡oh, era pederasta! Y no, o sea, no, que no se os vaya a la cabeza ni nada. Bueno, pues este vídeo voy a explicar lo que fue la vida de Jeffrey. Voy a explicar cómo fue cogiendo pues lo que viene siendo el poder, conociendo a gente poderosa, cómo se fue cogiendo dinerillos y voy a explicar pues toda la trama, el caso en sí y finalmente hablaré de la famosa lista de Jeffrey y de pues cómo ha sido liberada, qué nombres aparecen en ella y por qué aparecen en esa lista muchos de esos nombres, porque unos sí que tienen culpa pero otros pues no tienen nada que ver con el caso de Epstein, ¿no? Y bueno, quedaos a ver el vídeo porque va a ser bastante interesante, va a ser difícil porque voy a hablar mucho de ciertas cosas de economía, ciertas empresas norteamericanas muy famosas, personas muy influyentes pero que no son, o sea, son públicas pero no son conocidas, yo no conocía ninguno de estos nombres, gente muy rica y bueno, la verdad es que está muy interesante. Si os gusta este tipo de contenido, suscribíos al canal, dadle a me gusta, compartidlo y déjame algún comentario por aquí abajito. Si después de ver el vídeo conocéis algún dato más que no haya dicho o tal, me encantará leerlo porque la verdad es que el caso de Jeffrey es bastante interesante. Y bueno, yo no me voy a enrollar más, vamos a ir directamente con el caso de Jeffrey Epstein y su famosa lista. Bueno, vamos a empezar por el principio. Jeffrey Edward Epstein nace en el barrio de Brooklyn, en Nueva York, en 1953, en el seno de una familia humilde y obrera, contrariamente a lo que todo el mundo piensa, porque hay mucha gente que, bueno, todo el mundo, mucha gente que piensa que Jeffrey Epstein es proveniente de una familia rica o multimillonaria o con grandes posibilidades económicas, y no, nació en una familia obrera en un barrio obrero en Brooklyn, ¿vale? Su padre Seymour Epstein, claro, era un jardinero municipal y su madre Pauline era ama de casa y en ocasiones trabajaba como ayudante en una escuela pública. O sea, como veis, son personas normales. Sus padres tuvieron a Epstein al año de casarse nada más y después tuvieron a su segundo hijo, el hermano de Jeffrey, que se llamó Mark. Bien, Jeffrey desde bien pequeñito empezó a destacar sobre todo en la música, con el piano. Tenía talento y con tan solo 5 años pues ya se desenvolvía con mucha soltura con este instrumento, ¿no? Llegó incluso a asistir al National Music Camp en el Interlochen que es un centro de artes, de música y bueno, de artes en general. Y digo todo esto porque la verdad es que el nombre de National Music Camp suena bastante pomposo y sobre todo teniendo en cuenta pues que yo no tengo absolutamente ningún talento para con el arte, soy que tengo dos pies izquierdos aquí para lo que viene siendo toda la música. Entonces me llama mucho la atención que un niño de 5 años sepa tocar con soltura lo que viene siendo el piano. Bien, seguimos. Fue a un instituto público, a Lafayette High School, y se graduó en 1969 saltándose dos cursos. No es que se los saltara él, sino que como era tan inteligente, le adelantaron dos cursos y con tan solo 16 años ya se estaba graduando en el instituto. Empezó a estudiar en la Universidad de Cooper Union, pero al año se cambió a la Universidad de Nueva York en la Facultad de Matemáticas y Ciencias. Pero tras llevar 3 años, más o menos, 2 años y medio, 3 años de carrera, no se sabe muy bien por qué, se aburriría o vaya usted a saber, pero abandonó la carrera en 1974. Es curioso que habiendo abandonado esta carrera ese mismo año, entrara como docente, es que me tengo que reír, como profesor de física y matemáticas en la prestigiosa Dalton School en el Upper East Side de Manhattan. A ver, para quien no lo sepa, el Upper East Side es la zona más exclusiva de Nueva York y me atrevería a decir de el top 3 de Estados Unidos. O sea, en la famosa Dalton School esta, donde él era docente, que es un instituto privado, claro, van los hijos de las personas más ricas de Estados Unidos, hijos de banqueros, hijos de políticos, van incluso la realeza, o sea, es muy prestigiosa esta escuela. Y que un hombre, un chaval de 20 y pocos años, sin la carrera de matemáticas, entrara como docente en esta escuela, hay gente que dice o se comenta de que él mismo falsificó su currículum y sus credenciales. En la entrevista se tiró bastante el pisto, ¿vale? Empezó a inventar muchas cosas y como era tan elocuente, pues como que le creyeron, ¿no? Pero hay algo muy curioso referente a esta escuela y es que el director que lo contrató, Donald Barr, posteriormente fue conocido por haber realizado varios reclutamientos entre el profesorado no convencionales. Me explico. Por lo visto, muchas veces este director, seguramente para ahorrarse un dinerillo con el instituto, ¿no?, contrataba profesores que ni siquiera tenían todos los credenciales necesarios para impartir las clases que él solicitaba, ¿no? Y puede ser que Jeffrey pues fuera uno de estos casos. Al poco de contratar a Jeffrey en 1974, o sea, en el mismo año en que entró a trabajar, este director, el Donald Barr, se va y entra otro director que se llamó Alan Greenberg, quien a su vez era directivo ejecutivo de Bear Stearns, que es un banco de inversión global y broker de valores. Es uno de los, o fue uno de los bancos más importantes de Estados Unidos hasta que quebró en el crack del 2007, en la crisis de 2007, ¿no? Por lo visto, Jeffrey mostraba cierto comportamiento inapropiado con algunas alumnas de este instituto, adolescentes, así que en 1976 Jeffrey fue despedido, pero como motivo alegaron desempeño ineficiente, porque claro, estamos hablando de una de las escuelas o institutos más prestigiosos de Estados Unidos, no van a arriesgarse de cara al público a decir que habían tenido pues lo que viene siendo este tipo de comportamiento por parte de un docente, habrían sido manchados, o sea, su imagen manchada completamente. Entonces pusieron pues eso, pues que no cumplía adecuadamente lo que viene siendo sus desempeños laborales, ¿no? Y así pues adiós muy buenas. Aún así, este director Greenberg lo contrata para su banco como asistente junior de bajo nivel. Empieza en lo más bajo de lo más bajo, ¿vale? Que era un comerciante inmobiliario. Es decir, que empieza, pues eso, empieza a ascender poco a poco desde abajo y se convirtió en comerciante de bienes y valores. Empezó a asesorar a clientes y a dar buenos consejos sobre inversiones a varios clientes bastante prestigiosos y en tan solo 4 años... Y esto es súper flipante, la verdad. Desde que entró a trabajar en 1976, Jeffrey llegó a socio comanditario. O sea, asocio de este banco. Eso es impresionante. En menos de 4 años, sin tener experiencia, sin tener ni siquiera la carrera de matemáticas ni nada por el estilo. O sea, sin tener currículum, este hombre empezó como comercial y en 4 años ya era socio de uno de los bancos más importantes de América. Es entonces cuando llega a ojos del resto de socios de este banco que Jeffrey en realidad no tiene absolutamente ningún credencial de los que él menciona que tiene en su currículum. O sea, que todo es una falsedad, que no tiene experiencia ni nada. Entonces lo enfrentan y él admite la verdad, que mintió, pero que estaba seguro al 100% de que estaba o que era el adecuado para ese puesto. Así que le pasan por alto la mentira, ¿no? O sea, había salido con la suya. Pero en 1981 es acusado por parte de la empresa de lo llamado violación del Red G, que por lo visto es que empleó ciertos métodos o técnicas que empresarialmente están prohibidas. Así que básicamente se le invita a irse. No lo echan, pero sí que le hacen renunciar. A mediados de ese mismo año, Jeffrey funda su propia empresa, su primera empresa, en agosto. Era una consultoría llamada Intercontinental Assets Group, INC, que se encargaba de ayudar a clientes a recuperar dinero robado de corredores y abogados fraudulentos. Era algo así como una especie de cazarrecompensas económico. De hecho, él mismo se calificaba de esa manera, ¿no? Como un cazarrecompensas asesor económico. Y bueno, para que veáis qué tipo de clientes pasaban por allí, hay una anécdota, sobre todo para los españoles sonará mucho y a lo mejor a alguna parte de Latinoamérica, y es que en 1982 una de sus clientes fue Ana Obregón, que para quien no lo sepa, pues es una, ¿cómo decir?, una vedette de variedades de aquí de España, ha sido presentadora, también actriz, una vividora de estas, ¿no? Y Jeffrey pues le ayudó a recuperar millones de inversiones en pérdidas de su padre, que habían desaparecido cuando la empresa Drysdale Government Securities colapsó debido a un fraude. Y esto no se lo pagaron a su padre, la Ana Obregón se presentó al Jeffrey como asesor porque le recomendarían este asesor y él pues le ayudó a recuperar el dinero. Continuamente se jactaba con sus amigos y con otros clientes de que tenía aún clientes muy influyentes, personas muy adineradas que les ayudaba a recuperar sus fondos, lo cual pues no era del todo falso, pero le gustaba mucho presumir. Era un hombre que bastante narcisista en ese sentido, desde siempre. En 1987 empiezan los rumores de que Jeffrey, además de tener la asesoría, también trabajaba, y agarraos a la silla porque os vais a marear, porque yo de esto no lo conocía hasta que investigué este caso para hacer el vídeo. Pues llegan a los rumores en el 87 de que Jeffrey trabajaba para el servicio de inteligencia israelí, el llamado el Mossad, y es flipante. O sea, me vais a decir, ¿qué me estás contando? ¿Qué cuento chino? Esperad, porque de esto ya anuncio que voy a hacer otro vídeo aparte porque vais a flipar en colores con el tema del Mossad. De verdad, vais a flipar. Es que yo lo leía y decía, es que no puede ser esto, no puede ser verdad. Bueno, la cosa es que desde 1977 hasta 1987, o sea, 10 años, y que por eso en ciertos momentos de su vida tuvo cierta inmunidad con algunos temas, ya que trabajaba para este servicio, para el Mossad, ¿no? Esto lo aseguró en una entrevista Arin Ben Menashe, un judío canadiense, quien fue un ex agente de la Dirección de Inteligencia Militar de Israel, en esos mismos años en los que él asegura que Jeffrey Epstein también estaba al servicio del Mossad. Bien, por orden de ellos, su trabajo era chantajear a políticos y a la gente de la jet set americana, bueno, e internacional, con el tema de las menores, ¿vale? Ari Ben Menashe es, además de un empresario y consultor de seguridad muy importante, ha sido también traficante de armas trabajando para el Mossad. O sea que realmente ese hombre trabajó para el Mossad. Eso es cierto, ¿no? Y todo esto de la implicación de Jeffrey Epstein con el servicio de inteligencia israelí, como digo, pues haré un vídeo aparte, que no será tan largo como este, pero que veréis de otra manera lo que viene siendo todo el famoso caso de Jeffrey. Y de hecho muchas cosas toman mucho sentido, incluyendo algunas muertes que ocurren dentro de este caso, porque no solo fue la de Jeffrey, fueron más muertes. Y os digo yo que un... huele raro aquí, ¿eh? Huele bastante raro. Bueno, sigo. Debido a su trabajo con la consultoría y con estos clientes tan importantes, Epstein tuvo que realizar numerosos viajes por Europa y por el sudeste asiático. Y en uno de estos viajes conoció a Stephen Hoffenberg en 1987, quien era dueño de la Towers Financial Corporation, una agencia de cobranza que compraba deudas de hospitales o deudas hospitalarias de personas pues, que debían sus facturas o que no podían pagar las facturas a hospitales y por lo tanto tenían estas deudas impresionantes, ¿no? Pues Hoffenberg se compraba esas deudas y luego se encargaba de cobrar esas deudas a estos antiguos pacientes, ¿no? De hospitales. Bueno, pues Hoffenberg lo contrató como consultor para su empresa por una suma desmesurada, unos 25.000 dólares al mes, que eso fue en el 87, pues actualmente serían unos 56.000 dólares, ¿vale? Al mes, ¿vale? Resulta que este empresario creó el mayor esquema Ponzi, o de los mayores esquemas Ponzi en la historia de Estados Unidos, o sea, algo muy bestia, estamos hablando de cientos de millones de dólares, ¿vale? A Hoffenberg le cayeron 20 años porque el FBI se metió a investigar este esquema Ponzi y le cayeron 20 años. Cuando el FBI se involucró a investigarlo, a Epstein, ¿cuántos años le cayeron? Cero patatero. Hoffenberg siempre ha estado convencido de que Jeffrey estuvo colaborando con la justicia desde un primer momento y que participaba con él en esta estafa Ponzi, pero sin embargo no fue culpado por nada. Es decir, como que si le hubieran dicho métete tú aquí, ve dándonos información sobre lo que está haciendo este hombre, sobre lo que está haciendo Hoffenberg, porque está claro que está haciendo algo, nos vas dando información y nosotros luego intervenimos y lo detenemos y tú te libras como si nada. Pero él estaba metido hasta las cejas con Hoffenberg, o sea, participaba dentro de este esquema Ponzi, ganaba dinero dentro de este esquema Ponzi, o sea, muy, muy heavy, ¿no? También es muy probable que el servicio de inteligencia israelí, el Mossad, estuviera detrás y hubiera sido por orden de ellos el conocer y realizar negocios con Hoffenberg para hundir su empresa desde dentro. Es que si os fijáis, todos los clientes o la inmensa mayoría de los clientes con los que estuvo relacionado Jeffrey son judíos. Y a lo mejor el Mossad se la tenía debida a este tipo de gente porque a lo mejor no estaban tan de acuerdo, pues yo qué sé, con la política de Israel o vaya usted a saber. Pero da la casualidad de que muchas de estas personas, vale que es verdad que muchas de estas personas multimillonarias son judíos, ¿vale? Pero es que, no sé, a mí me... a lo mejor soy... mira que no me gusta ser conspiranoica, pero ya lo entenderéis en el otro vídeo. Bien, en 1988... creó otra empresa, además propia, sin socio ni nada, de gestión financiera llamada Epstein & Company. Y entró en contacto con un multibillonario, con B, no con M, multibillonario de Ohio, quien se llamaba Leslie Wexner. Sí, también es judío. Este hombre, que por cierto es el antiguo dueño de Victoria's Secret, ya os podéis imaginar cuántos dinericos tiene este hombre, a su vez tenía también contactos dentro del crimen organizado. Wexner creó poderes notariales en nombre de Jeffrey Epstein, otorgándole absolutamente todas sus voluntades a nivel económico, de propiedades, para que hiciera y deshiciera lo que a él le diera la gana, con su dinero y aún encima en su nombre. Se cree que es de aquí de donde Jeffrey Epstein consiguió lo que viene siendo su dinerico, su fortuna. Al menos la mayor parte económica de su fortuna, porque ya estaba haciendo bastante fortuna con lo que viene siendo sus empresas, ¿no? Posteriormente se le ha preguntado a Wexner, incluso después de que falleciera Jeffrey y todo, pero él menciona que simplemente que fue estafado por Jeffrey y nada más. ya que si menciona sus vinculaciones con el crimen organizado y con la trata de blancas que luego hubo por parte del caso Epstein y todo, pues se le puede caer el pelo, lógicamente. Así que, ¿qué va a decir el hombre? Pues eso, pues mejor pecar de tonto que no de culpable, de conocerlo todo y quedar como el culpable, ¿no? Pero en fin. Es aquí cuando entra en escena la otra gran protagonista de este caso, que es, vamos ya, la figura de Jeffrey Epstein no se entendería sin esta protagonista, y fue Ghislaine Maxwell. En muchos sitios y en muchos medios se ha dicho que Ghislaine y Jeffrey se conocieron en 1991, pero esto no es cierto. En realidad lo hicieron en 1988 a través del padre de Ghislaine, Robert Maxwell. No iniciaron su relación amorosa en 1988, pero sí que se conocieron en 1988 y ya empezaron con ciertos negocios en 1988 juntos, ¿vale? Bueno, pues el padre de Ghislaine Maxwell era Robert Maxwell. Y dirás, pues muy bien, ¿quién es este hombre? Bueno, pues Robert Maxwell era un empresario multibillonario, con B también, británico de origen checo, quien fue el propietario del grupo de medios Daily Mirror. Para quien no lo sepa, Daily Mirror es uno de los diarios más importantes de Inglaterra. Bueno, hoy en día tiene ya de todo, un diario digital, diario de papel, televisión, de todo, o sea, impresionante. También es del Sunday Mirror y del Sunday People en Estados Unidos. O sea, ¿habéis visto la serie Succession o Succession, como se diga? Pues el manda más, pues ese básicamente era el Robert Maxwell. O sea, lo mismo, tenía ahí toda una cadena de medios a su disposición. Y de hecho cambió la forma de hacer televisión y la forma de hacer prensa en Inglaterra. Lo mejoró todo y tal. Sí que es verdad que era muy tajante, un hombre muy de la vieja escuela, de la old school, e incluso lo tratan de déspota, cosa que no dudo ni por un segundo, pero el tío consiguió crear allí un imperio digital de la leche, que incluso hoy en día pues sigue resistiendo y sigue subiendo como la espuma, ¿no? Bien. Como digo, este Robert Maxwell, atención, tenía vinculaciones con el Mossad, con el Servicio de Inteligencia Israelí. Esto no es ninguna invención ni son rumores, ¿vale? Y se dice que fue él quien reclutó a Jeffrey Epstein dentro del Mossad. Para darle más chicha al asunto, Robert Maxwell falleció en 1991 en Gran Canaria, aquí en las Islas Canarias, en España, en su yate, o muy próximo a su yate, el cual lo llamó Lady Ghislaine en honor a su hija, que él tenía 9 hijos, pero la favorita era la pequeña, que era Ghislaine, una de las protagonistas de esta historia. Y murió ahogado en extrañas circunstancias, con el cuerpo flotando en medio del mar Atlántico, ahí en las Islas Canarias, al lado de su yate. Unos dicen que fue una automurición, ya me entendéis. Otros dicen que fue un accidente y se cayó por la borda. Otros dicen que no, que lo mataron. O sea, realmente no se sabe. La cosa es que los que dicen que fue una automurición es porque seguramente tenía una enorme deuda que había generado, porque él gastaba muchísimo, gastaba más de lo que ganaba incluso, y tuvo que robar 440 millones de libras de los fondos de pensiones de sus empleados para seguir manteniendo su red de influencias y su estilo de vida. Y por cierto, el dinero que robó del fondo de pensiones de sus empleados, los 440 millones, nunca fueron recuperados. Pero es que hay otra teoría y dice que Robert Maxwell fue asesinado por el Mossad, como digo, o por enemigos del Mossad. Desde luego, su hija Ghislaine o Ghislaine, es que no sé cómo decirla, nunca he escuchado su nombre de mencionarlo, le llamaré Ghislaine, porque se escribe G-H-I, en fin, apoyaba la teoría de que su padre había sido asesinado porque ella consideraba que el temperamento de su padre no era un temperamento que cayera pues en una depresión o en pensamientos de automurición ni cosas por el estilo, ¿vale? Entonces ella estaba firmemente convencida de que a su padre se lo habían ventilado Y supongo que ella incluso pensa, no mencionó nunca el Mossad, pero sí que estaba ahí presente y tal. Por cierto, para que veáis que este hombre sí que era muy probable que estuviera relacionado con el Mossad. Él no era judío, él era checo y se había ido a Inglaterra a hacer su gran fortuna. No tenía nada que ver con ser judío ni nada. Pero a su muerte le realizaron un entierro, un funeral por todo lo alto en Israel. Ahí lo dejo. La cuestión es que tras la muerte de Robert Maxwell en 1991, Ghislaine se trasladó a Estados Unidos. Ella vivía en Londres y se trasladó a Estados Unidos y se dice a Nueva York y se dice que fue cuando empezó su relación con Jeffrey Epstein. Al trasladarse a Nueva York y empezar con su relación, no relación de amistad, sino relación amorosa con Jeffrey Epstein, es cuando se supone que empieza lo que viene siendo todo el jaleo del caso de Jeffrey, lo de la trata de blancas y todo, ¿vale? El método que usaban era casi siempre el mismo, o básicamente era el mismo, y era reclutaban a adolescentes a las que con el pretexto de pagarle unos $300 para dar masajes, las reclutaban de institutos de barrios pues no ricos, no se iban a la Upper East Side entre las adolescentes de la más alta sociedad a reclutarlas, al contrario, se iban a institutos de barrios pobres, se podría decir, y se aseguraban de que esas adolescentes necesitaran efectivamente el dinero, porque por $300 no cualquiera hace esas cosas, ¿no? La cosa es que se aseguraban pues de chicas con ciertas necesidades económicas, les decían que te doy $300 si le das un masaje a este hombre, y bueno, pues ellas decían que sí, las llevaban a casa de Jeffrey. He de decir que Jeffrey tenía muchísimas propiedades. No solo es la famosa isla, de hecho la isla la adquirió en 1998 y el caso de los escándalos con esta chica se empezó en 1991, que se sepa. Así que mirad si hay años antes de siquiera de que pisara esa isla, ¿vale? La famosa isla. No, tenía numerosas propiedades y hacía esto en multitud de sus casas, no solo en Estados Unidos, sino también por alrededor del mundo. En Francia también hubo decenas y decenas de chicas. En fin, vamos a ir por partes porque si no, esto es el acabose, porque es muchísima información. Bueno, como digo, reclutaban a estas chicas en institutos de barrios, pues pobres, les decían que les pagaban $300 si hacían un masaje, iban a casa de Jeffrey, le realizaban masajes a él y poco a poco las condicionaban para intimar. Voy a usar palabras así suaves para explicar ciertas cosas. Y después pues les prometían pagarle más dinero si traían a más chicas. O sea, que se convertía todo eso en una especie de pirámide, ¿vale? De como de esquema Ponzi, nunca mejor dicho. En la cabeza estaban Jeffrey y Ghislaine, y luego estaban las otras chicas que iban reclutando. Esas chicas iban reclutando más chicas. Esas chicas también a su vez reclutaban más chicas. Y todo eso pues se convertía en una red enorme, gigantesca. Estamos hablando de decenas y decenas y cientos de chicas y mujeres, chicas jóvenes y mujeres, en todo el mundo. O sea, yo no había escuchado mucho este caso, pero no sabía la magnitud del mismo hasta que me he metido realmente profundamente en este caso. Y estamos hablando a nivel mundial, no solo en Estados Unidos, en Palm Beach y en la famosa isla de Jeffrey, ¿no? En fin. La cosa es que si traes a más amigas, yo te pago más dinero y también pago a tus amigas, ¿no? Poco a poco se hicieron con una red inmensa, como digo, chicas habituales también, tenían chicas de su confianza, les pagaban dinero. Si alguna tenía algún sueño de ser artista, no te preocupes, te compro los cuadros y hablo con mis amigos para promocionar tu arte y que también hicieran lo mismo, ¿no? Si alguna quería ser cantante, no te preocupes, yo te prometo que te presento a algún representante de música. Claro, no solo era dinero, sino que también eran asuntos que les interesaban a ella en este sentido, ¿no? Todo era, pues, como digo, promesas de influencias, promesas de dinero, bueno, promesas de dinero y dinero, las pagaban de verdad. Bien. No creáis que, como digo, esto se redujo a un par de institutos de Estados Unidos, sino que esta red, pues, se extendió por todo el mundo a lo largo y ancho. chicas del este, chicas brasileñas, chicas francesas, asiáticas. Tened en cuenta que esta gente estaba en constante movimiento alrededor del mundo, viajaban con jets privados y en pocas horas se plantaban en la otra parte del mundo. Tenían negocios por todas partes del planeta y con gente muy importante. Y usaban esta red inmensa de trata pues por todo el mundo y con todo tipo de clientes internacionales. Todos estos encuentros, Jeffrey se aseguraba que pasaran en sus propiedades, que tenía varias propiedades, tenía Nuevo México, tenía propiedades en Palm Beach, era su casa favorita, tenía propiedades en Nueva York, tenía propiedades en París, tenía varias propiedades por varias partes del mundo, ¿no? Y él tenía cámaras por todas y cada una de estas propiedades, en todas las habitaciones, habitaciones de invitados, baños, en todos lados, y las monitoreaba desde una sala de medios, que se llama así, sala de medios, de su mansión situada en Nueva York. Se aseguraba de captar con cámaras a todas estas personas influyentes con las que estaba haciendo negocios para posteriormente chantajearlos. Las chicas solo eran un medio para un fin, ¿vale? Guardaba decenas y decenas y decenas de discos compactos, de compact discs, en su mansión de Nueva York con imágenes de toda la gente que mantenía esos encuentros con estas chicas. Todos y cada uno de ellos perfectamente catalogados, con el nombre del sujeto y con el nombre de la chica, la edad del sujeto, la edad de la chica, el día, la hora, todo. Todo. Bien, llegamos al primer toque de atención contra Jeffrey y fue en 2005. Concretamente, en marzo de 2005, una mujer se puso en contacto con la policía de Palm Beach, en Florida, y alegó que un adolescente había llevado a su hijastra, o sea, a su propia hijastra, una amiga de su hijastra la había llevado a una mansión para masajear a un ricachón. Esta mujer no sabía ni quién era el dueño de esa mansión, ni quién vivía ahí, ni quién era Jeffrey Epstein, ni nada. La chica, la niña, su hijastra, tampoco tenía ni idea de quién era Jeffrey Epstein, porque como digo, sí, se codeaba con la jet set de Norteamérica, con estrellas y todo, pero él no era un famoso, él no era actor, él no era cantante, él no era artista, él simplemente era pues un asesor económico, o sea, un asesor de famosos, nada más, en teoría, de cara a la galería, ¿no? Y entonces se presenta a la policía, les cuenta lo que le ha dicho su hijastra, que le han llevado a esta mansión para hacer un masaje y resulta que finalmente el masaje pues ha evolucionado a algo más, ¿no? La policía, con el testimonio de esta mujer, con el testimonio de su hijastra, con el testimonio de la amiga que la llevó a esta mansión, iniciaron una operación encubierta que duró 13 meses. El propio jefe de policía de Palm Beach, Michael Reiter, tuvo problemas con el fiscal estatal Barry Krischer, judío, también es judío, y lo acusó de ser demasiado indulgente. O sea, la fiscalía trabaja para el pueblo, la fiscalía trabaja con la policía, la fiscalía no trabaja para el acusado o para el demandado. En este caso, el fiscal Barry Krischer trabajó como si fuera de la mano de Jeffrey Epstein, ¿vale? Incluso, el mismo jefe de policía, el Michael Reiter, se quedó flipando y diciendo, ¿tú eres fiscal? ¿Qué estás haciendo? O sea, tenemos aquí un caso en el que han acusado a este hombre de estas cosas y tú estás aquí como si fueras de la manita con él. Y lo que alegó este jefe de policía fue que siempre entorpecía la investigación este fiscal, siempre ponía trabas y llegó un momento en el que dijo, mira, hasta aquí, porque tú no vas a hacer nada, pues entonces cojo y me presento al FBI. Y se presentó pues al FBI, les contó todo y entonces fue el FBI quien inició una investigación y confirmaron unas 40 chicas. Pero finalmente el fiscal solo presentó pruebas por dos víctimas mayores de edad. Y el gran jurado devolvió un solo cargo por prosti, ya sabéis cómo sigue la palabra, que a lo cual Jeffrey se declaró inocente. Poco después, en 2007, el FBI inició la operación Año Bisiesto, así se llamó la operación, Y era una acusación con 53 folios y el fiscal del distrito del sur de Florida, que en este caso era Alexander Acosta, aceptó un acuerdo de culpabilidad y su abogado, el abogado de Jeffrey, ayudó a negociar para otorgar la inmunidad de su cliente. Este acuerdo de culpabilidad que acordaron entre el abogado de Jeffrey y el fiscal Acosta fue hecho a espaldas de todas las demandantes. Estamos hablando de más de 40 demandantes. No les contaron nada de este acuerdo. ¿Cómo fue este acuerdo? Bueno, pues este acuerdo fue otorgar la inmunidad de su cliente Jeffrey, de Jeffrey Epstein, y de todos sus colaboradores, lo que viene siendo todos los clientes que habían participado dentro de esta trata. Es que es muy fuerte. En posteriores delitos. Es decir, que todo lo que hicieran a partir del 2007 en adelante, inmunidad diplomática, como se suele decir, como si fueran diplomáticos, ¿sabéis? Bueno, algún diplomático había, ya os lo digo. Bueno, la cosa es que logró conseguir un acuerdo de no enjuiciamiento, porque lo que no querían es que esto salpicara a la prensa a nivel público para que se manchara su imagen. Y el fiscal Acosta accedió a esto porque, según en unas declaraciones posteriores suyas, Jeffrey pertenecía a la inteligencia. Y este acuerdo, como digo, pues eso, se mantuvo oculto a las víctimas para que no pudieran echarse atrás con él mismo. Se las engañó, básicamente. Así que Jeffrey lo que tuvo que hacer fue declararse culpable de estos dos delitos por Prosti. Y no fue enjuiciado, pero sí que fue registrado como delincuente sexual y tuvo que indemnizar a 30 de víctimas por todos estos cargos. En 2008 fue encarcelado por estos dos delitos de Prosti durante 13 meses. Pero, y aquí viene lo fuerte, en lugar de mandarlo a una prisión estatal, como es habitual en delincuentes sexuales, lo dejaron en la prisión de Palm Beach y además tenía la puerta de la celda siempre abierta, podía ir al despacho de su abogado siempre que quisiera, le instalaron una televisión en su propia celda, tenía comida a la carta y el trato, pues, lógicamente, era un trato preferencial. En tan solo 3 meses de cárcel, de estar en la cárcel, le otorgaron el tercer grado. Es que me parto. Permitiendo que saliera a trabajar durante 12 horas diarias, 6 días a la semana. No ha trabajado tantas horas en su vida yo. O sea, increíble. La cosa es que este permiso no se lo otorgan bajo ningún concepto a ningún criminal sexual. Lo liberan en 3 meses para decir, sí, venga, toma el tercer grado. Nada. Jeffrey trabajaba en una fundación que había abierto poco antes de entrar a prisión. Y cuando salió tras cumplir su condena, pagó $128,000 a la oficina del sheriff por todos los servicios prestados y además a varios agentes de servicio que trabajaban, por cierto, en su fundación, en sus horas libres. Es que macho, tío. En sus horas de servicio iba con los agentes a su fundación, trabajaba con él, o trabajaban con él. Y los hacía ponerse ropa de civil. Claro, de cara a la galería, pues eso. Y Jeffrey pues les pagó también un sueldo bastante generoso. Iba al trabajo con su propio chofer. Le pusieron, claro, como esto era un canteo, le pusieron un detective privado para saber a dónde iba y descubrió que no siempre iba a trabajar. De hecho, la inmensa mayoría de veces no pisaba la fundación. Iba pues con el jet privado a otros lugares para volver 12 horas después, iba a su mansión de Palm Beach a tomar el sol, a hacerse masajes. Pues así, al salir de la cárcel tuvo que cumplir 2 años en libertad condicional, lo típico que te ponen la pulserita en arresto domiciliario, la pulserita en el tobillo, ¿vale? Pero se le permitía realizar viajes otra vez de nuevo con su jet privado a las Islas Vírgenes, a Manhattan, a dar paseos por Palm Beach para hacer ejercicio. O sea, vivía en una mansión enorme con un jardín gigante, pero el señor tenía que salir de la casa a andar por mitad del Palm Beach porque necesitaba hacer ejercicio porque en su casa, ¿qué? ¿No tenía espacio? O sea, no me fastidies. Y por si fuera poco, el juez le ordenó personarse a firmar cada 90 días al Departamento de Policía de Nueva York, porque teniendo en cuenta de que es un delito grave, pues tenía que hacer esto, lógicamente. Sin embargo, la policía de Nueva York nunca hizo cumplir esta regulación de los 90 días desobedeciendo la orden directa de un juez. O sea, flipad todos los privilegios que tuvo Jeffrey cuando estuvo en la cárcel. Y digo cárcel porque esto no tiene nombre. Es que ni Pablo Escobar cuando lo encerraron en la prisión de Colombia, que tenía mujeres y tenía un jacuzzi y tenía no sé qué leches, se quedan mantillas Pablo Escobar. Pues flipad. La cantidad de contactos que acudían a sus fiestas en las numerosas propiedades repartidas por todo el mundo, no solo en Estados Unidos, es apabullante. Figuras como los expresidentes Bill Clinton y Donald Trump, el príncipe Andrés de Inglaterra, quien es hijo de la ya fallecida reina Isabel II, Stephen Hawking, Bill Gates. O sea, estamos hablando de la jet set que controla el mundo, estrellas de cine, políticos, realeza, empresarios billonarios con B. Tenía amistad con todos, tenía imágenes e información de todos, de quien no tenía imágenes comprometedoras, tenía información de ellos. Fiestas con cosas que te hacen alucinar, ya me entendéis. Prostis. Orgías con mayores, tratas con no tan mayores, de todo, o sea, todo. Pero claro, no, hay que decir algo, y es que no todos los que mantuvieron amistad con Jeffrey y con Ghislaine eran conocedores, o sea, hacían pues todo este tipo de asuntos turbios que ha saltado a la luz o que saltó a la luz con el caso Epstein, ¿no? No son culpables. Entonces, claro. Pero a mí lo que me llama la atención es que, como poco, eran conocedores de ello. Es imposible que hagas algo tan evidente durante 17 años, porque fueron como mínimo 17 años, con personas tan influyentes que hablan entre ellos, ¿me entiendes? Que los rumores pues vuelan por ahí. Y no te enteres estando metido en el mundillo. Es que era un secreto a voces, era algo sistemático. Era tan evidente como lo de Harvey Weinstein, el productor de cine, dentro de la industria del cine. Todo el mundo de Hollywood, absolutamente todo el mundo sabía lo que hacía ese hombre, pero absolutamente nadie daba un paso enfrente y se atrevía a denunciarle, porque era tan sumamente poderoso que sabían que sus carreras de cine habrían quedado a la altura del betún si alguien se atrevía a denunciarlo. Pues con Jeffrey Epstein pasaba exactamente lo mismo. Todo el mundo sabía lo que pasaba en esas mansiones. Todos los ricachones, multimillonarios, presidentes, expresidentes, todo el mundo sabía lo que pasaba ahí. Pero absolutamente nadie se atrevía a denunciarlo. Bueno, sí, una madre luchando por su hijastra de un barrio obrero. El resto de gente no hacía absolutamente nada. En 2018, y aquí nos plantamos ya cuando estalla lo que viene siendo todo el cajón de la mierda, en 2018 el Miami Herald publica un artículo donde reabre y expone el vergonzoso acuerdo entre el fiscal Alexander Acosta y el abogado principal de Epstein, quien, no lo he dicho antes, por cierto, era Alan Dershowitz, muy judío también, sobre su caso del 2008. ¿Os acordáis del acuerdo tan vergonzoso que ni siquiera se lo comentaron a las demandantes, que lo hicieron todo ahí bajo llave, que incluso le dieron inmunidad para Jeffrey y para todos sus colaboradores de cara al futuro? Pues ese acuerdo saltó a la prensa en 2018. Estamos hablando de 10 años después del caso, de que el caso se hubiera cerrado y todo. Claro, cuando salta esto a la prensa, se lía un pifostio de la leche, todo el mundo se vuelve loco en redes sociales, ahora sí que hay así redes sociales, se lía la de Dios. Se hace súper viral el caso y el FBI empieza de nuevo a estudiar su caso. Anulan, por supuesto, el bochornoso acuerdo entre fiscal Acosta y el abogado de Jeffrey Epstein, Dershowitz, que por cierto también se dijo y se comentó que participaba en estas fiestas, aunque él siempre lo ha negado, obviamente. En resumidas cuentas, el FBI empezó a hacer su trabajo como Dios manda y a reunir testimonios de víctimas, a reunir testimonios de testigos, a recoger pruebas en las diferentes propiedades de Epstein. Estamos hablando de fotos, estamos hablando de algunos vídeos. Encerraron a Jeffrey en prisión preventiva a la espera de juicio en julio de 2019 en el Correccional Metropolitano de Nueva York. Y se enfrentaba a 5 cargos principales y un chorro de cargos adicionales. Los principales eran tráfico de personas pequeñitas, tráfico sexual, prosti de personas pequeñitas, estupro, que esto básicamente es grooming a adolescentes a lo bestia, ¿sabes? Porque él no las obligaba, él no las forzaba, pero sí que las condicionaba en un ambiente así, pues que para ellas era desconocido. Era, en fin, un grooming, pero muy bestia. Y abuso sexual a personas pequeñitas. Bien, el fiscal que negoció este acuerdo, Acosta, a espaldas de las demandantes, tuvo por supuesto que renunciar a su cargo como secretario de trabajo, lo tiraron a la calle, y hubo un montón de colaboradores que a su vez fueron encarcelados, como el secretario y administrador de la casa de Jeffrey Epstein en Palm Beach, Alfredo Rodríguez, quien se demostraría que había eliminado varios archivos y sobre todo lo encarcelaron por no entregar a la policía un diario personal y en su lugar intentar venderlo a la prensa. Es que es muy fuerte. Afortunadamente el FBI se hizo con este diario personal, donde había nombres de los encuentros, nombres de las múltiples víctimas, y fue vital este diario para encontrarlas a todas, tomarles testimonio y darles un nombre realmente a lo que viene siendo toda esta red de víctimas, ¿no? Estamos hablando de decenas y decenas y decenas de víctimas en todo el mundo. En Francia se estaba armando una investigación paralela con ayuda del FBI. Se contaban por decenas también las víctimas en Francia, en Estados Unidos, en las Islas Vírgenes, en Brasil, en Europa del Este, o sea, flipante. Y llegamos al final de este recorrido. El 23 de julio de 2019 encontraron a Jeffrey inconsciente en su celda con marcas de estrangulación y de arañazos en su cuello, y entonces se le atendió y se le puso bajo protocolo de antimorición. Tengo que usar eufemismos, pero ya sabéis lo que significa, vaya. En la cárcel. 6 días más tarde decidieron meterlo con un compañero de celda, con un preso de apoyo y control. Suelen emplear este tipo de presos en estos casos tan particulares donde la seguridad o la integridad de un reo pues corre peligro por autolesiones. Y este preso de confianza se vuelve su sombra para vigilar al reo en cuestión, ¿no? Aparte, un guardia venía también a controlar cada 30 minutos, que todo andaba bien, y había 2 cámaras de vigilancia en el pasillo. Dentro de la celda no había cámaras de vigilancia por el derecho a la intimidad de los reos, ¿no? Bien, nos situamos la noche del 9 de agosto, ¿vale? Jeffrey fue colocado en otra celda sin su compañero de apoyo y los procedimientos de vigilancia por parte de los funcionarios no se realizaron. Es decir, que no fueron cada 30 minutos a comprobar que todo andaba bien. Porque, según ellos, que eran 2, se quedaron dormidos los 2 y además las 2 cámaras del pasillo dejaron de funcionar. Decidme que no ha sido el Mossad, o sea, de verdad, decidme que no ha sido el Mossad. Bueno, fue la mañana del 10 de agosto, es decir, la noche, o sea, lo cambiaron la noche del 9. La madrugada del 10 de agosto fue cuando pasó todo, unas horas después, ¿vale? A las 6:30, Jeffrey fue hallado muerto en su propia celda, intentaron reanimarlo, incluso lo trasladaron en ambulancia al hospital, pero solo pudieron certificar su fallecimiento. Jeffrey, al parecer, se había colgado con una sábana rota, había rajado la sábana. La habitación estaba completamente revuelta, los colchones estaban por el suelo, las sábanas estaban, la ropa de cama y todo por los suelos. Parecía que había estado ahí un tigre. Y bueno, y tras una investigación, pues la muerte de Jeffrey se catalogó como una automuerte, ¿vale? Básicamente. Con Jeffrey fallecido, todas las miradas, ¿dónde recaen? Pues sobre su confidente y mano derecha, Ghislaine Maxwell. ¿Quién participó de todo esto, de lo que le acusaron a Jeffrey? No he hablado mucho de ella, pero ella estaba presente en todo momento. Ella conseguía a las chicas y también participaba en los mismos encuentros, ¿vale? Ella fue detenida en julio de 2020, se celebró el juicio en diciembre de 2021 y fue declarada culpable de 5 de los 6 cargos de los cuales se la acusaba, entre los que estaba el más grave de todos, que era tráfico sexual de personas pequeñitas. Ella se enfrenta actualmente a una condena de 20 añazos. Ghislaine también emitía amenazas veladas a muchas de estas chicas. No las amenazaba directamente en plan, te voy a matar, cómo te vea por la calle, ya verás tú, te voy a mandar a dos rusos y te van a partir las piernas. No, era muy lista para eso Ghislaine, ¿vale? Entonces, lo que hacía era todo de manera muy sutil para que estas chicas pues no hablaran. Por ejemplo, las llamaba al teléfono y les preguntaba pues qué tal estaba su hermanita pequeña, si seguía yendo a X colegio, que sé que entra a las 9 en el colegio y sale a las 2, vigílamela que no le pase nada raro porque le puede atropellar un coche. Este tipo de amenazas veladas, que incluso dan muchísimo más miedo que una amenaza directa, pues, en fin. Ghislaine sí que es verdad que mantuvo una relación sentimental con Jeffrey a principios de los 90, pero tras un par de años cortaron la relación sentimental, pero seguían siendo súper amigos. Ella era la secretaria personal de Jeffrey y administradora de varias de sus propiedades, incluidas las mansiones de Palm Beach y de Little Saint James, la cual es la famosa isla privada que adquirió en 1998. Conocía a todos y cada uno de los asuntos privados de Jeffrey, legales e ilegales, todos. Y bien, y de aquí llegamos ahora a comentar lo de la famosísima lista de Jeffrey Epstein que tanto revuelo ha tenido estos días. Voy a intentar explicar para que lo entendáis, ya que ha salido muchísimos nombres de famosos, ha habido muchísimo fake, por cierto, en esta, han empezado a salir listas como si fuera eso, yo qué sé, pero no todos los nombres que salen en estas listas, las más de 900 páginas de sumario, por cierto, hacen referencia a gente que participara en estas actividades ilegales de Jeffrey Epstein, ¿vale? Vamos con la lista. Bien, como digo, esta famosa lista es un sumario de más de 900 páginas que estaba bajo secreto de sumario y la jueza Loretta Preska levantó el secreto a inicios de este 2024. Este caso fue a raíz de una demanda presentada por Virginia Giuffre, quien es una de las víctimas y además reclutadoras de Ghislaine y de Jeffrey, quien entonces colaboró con el FBI y dio acusaciones contra Ghislaine, hablando de lo que había hecho ella y de cómo se comportaba y cómo manejaba los asuntos. Y básicamente Ghislaine la trató de mentirosa públicamente a Virginia. La trató, dijo que todo eso era falso y que ella no tenía nada que ver. Entonces, ¿qué hizo Virginia? Pues la demandó por difamación, por llamarla mentirosa. Y esta no llegó a juicio porque se saldó con un acuerdo extrajudicial, dinérico, pero aún así hubo un trabajo de investigación muy denso por parte de la demandante y de sus abogados, así como por parte de la jueza. En esta demanda por difamación se presentaron numerosas pruebas como emails, testigos de todas partes, o sea, un montón de testigos, un montón de víctimas también dieron su testimonio y todo eso es lo que forma parte de los 900 documentos que suman este sumario, ¿no? En esas conversaciones transcritas, los emails y declaraciones de víctimas y testigos, salen numerosos nombres de gente muy importante y de gente famosa también. La inmensa mayoría se mencionan como fiestas o eventos, el cumpleaños de Kate Moss, pero eso no significa que Kate Moss estuviera en esas listas de gente comprometedora. Simplemente dicen, no, pues es que Jeffrey Epstein estaba hablando por teléfono mientras en otra mansión se estaba celebrando pues, el cumpleaños de Kate Moss. Pero era la casa de Kate Moss, o sea, no tenía nada que ver. Sin embargo, su nombre se menciona en los documentos porque estaban hablando de una fecha concreta, ¿no? En fin, como digo, la inmensa mayoría que se mencionan, pues, se relacionaban, Jeffrey se relacionaba con figuras públicas de manera normal, todo el rato, todo el tiempo. Pero hay otros donde sí que se menciona que hubo gente que acudió a la famosa isla de Jeffrey Epstein, donde se dieron también fiestas más privadas en otras propiedades, y por fiestas privadas entiéndase por asuntos ilegales con gente pequeña, como por ejemplo el expresidente Bill Clinton, el príncipe Andrés, quien es citado 125 veces en estos documentos, el señor príncipe Andrés. Es que me enerva todo esto. O sea, ¿por qué ese hombre no está en prisión? No lo sabemos. Bueno, se dice que participó en una de estas fiestas eróticas y que sale también en una de las fotos con una de las víctimas, que en el momento de la foto pues tenía 17 años. O sea, es que huele tanto. Es tan, tan sumamente evidente, pero en fin. El documento estrella de estos papeles es el documento número 12, el cual contiene 172 páginas y es una declaración de Johanna, me vais a perdonar el apellido, pero menuda putada, Johanna Schobert, madre que me parió, una de las víctimas, por cierto, y aquí es donde se revela lo más interesante. Esta chica habló de cómo viajó en el avión privado de Jeffrey Epstein, esto era algo habitual, en numerosas veces en presencia del expresidente Bill Clinton. No menciona nada de cosas ilegales contra ella ni nada por el estilo, pero ahí está. Y posteriormente hay un email de Jeffrey hablando sobre Clinton y menciona que al presidente le gustan jovencitas. Guiño, guiño, ¿vale? Menciona que fueron a Atlantic City y que se reunieron con Donald Trump para ir al casino. No habla tampoco de abusos por parte de Trump, menciona una fiesta privada en la isla de Epstein con el príncipe Andrés, y ahí sí que menciona que hubo tonteo y toqueteos con el príncipe. Otra declarante anónima también dijo que mantuvo relaciones con el príncipe Andrés. Johanna menciona que conoció, por ejemplo, a Michael Jackson, pero que no hubo encuentro sexual de ningún tipo con Michael, sino que él fue con sus abogados y con sus asesores, porque recordad que Jeffrey pues era asesor financiero, y fue a reunirse con Jeffrey Epstein porque hubo en una época en la que Michael Jackson tenía serios problemas económicos, de hecho tenía un pufo de unos 200 millones de dólares, y se reunió con él y con sus asesores presentes y abogados para intentar paliar este tipo de pufo, y le ayudó en ese sentido, ¿no? Básicamente lo contrató como asesor financiero. Menciona fiestas con el científico Marvin Minsky, George Lucas y el abogado de Jeffrey, Alan Dershowitz, el que negoció el trato tan ventajoso para Jeffrey con el fiscal Acosta, ¿vale? Pero nada de encuentros sexuales con ellos, al menos por parte de esta víctima. David Copperfield, el famoso mago, también se menciona, dice que realizó unos trucos de magia en una fiesta, pero absolutamente nada de cosas ilegales. En otro documento se menciona a Stephen Hawking en un email escrito por Jeffrey, en el que hace hincapié de que se tienen que borrar los rumores de que Hawking participó en una bacanal con gente pequeña. Por lo visto ya corrían los rumores en los años 2000 sobre este tipo de prácticas con Hawking, que si Epstein hizo hincapié en el que se borraran esos rumores, pues no sé muy bien cómo tomármelo, sinceramente. En fin, en otros documentos más importantes menciona Virginia Giuffre que las palabras dar masajes significa básicamente sexo. Y esto pasó con el príncipe Andrés, con otro príncipe del cual no se menciona el nombre ni la procedencia, lo cual me hierva la sangre, Bill Richardson, quien es exgobernador de Nuevo México y exembajador de Estados Unidos en las Naciones Unidas, tócate las narices, Jean-Luc Brunel, un agente de modelos de fama mundial, quien se quitó la vida en 2022 en una cárcel francesa, en la cárcel francesa de La Santé, a la espera de juicio acusado por mantener relaciones con gente pequeña. Modelos de la talla de Naomi Campbell, como he dicho, porque mencionan su cumpleaños por encima simplemente. El científico antes mencionado, Marvin Minsky, Glenn Dublin, quien es un multimillonario inversor, Tom Pritchard, que es otro multimillonario y presidente ejecutivo de la cadena de hoteles Hyatt Hotels, George Mitchell, quien es político y demócrata y ex senador de los Estados Unidos. O sea, estáis viendo el perfil de gentuza que iba a estos sitios a cometer ese tipo de actos. Es que se me hiela la sangre. En otro documento mencionan, por ejemplo, que Bill Clinton también participó de estos masajes, y en la solicitud recogida en este documento, por cierto, los abogados de la demandante piden, por favor, que se declare al expresidente, o sea, que piden que declare, que lo citen a declarar, pero fallaron a esta petición a favor de Bill Clinton, y bueno, simplemente no lo citaron, por tanto, a declarar. He de mencionar que Bill Clinton sale reflejado en estos papeles 73 veces. Pero creo que coincidió en el momento en el que era presidente, posiblemente, y a lo mejor pues tuvo inmunidad diplomática. En fin. Y bueno, chicos, hasta aquí. Oh, me duele la espalda y todo. Son 10 páginas de guión, ha sido sin duda el guión más extenso que he hecho. Hay un chorro de información y los casos con tanta información son los más difíciles, porque no puedes aquí citar como si fuera un libro, no puedes decirlo absolutamente todo, hay muchísimas más cosas. Esto es más turbio de lo que pensamos, pero hasta aquí el vídeo de todo el asunto de Jeffrey, de la lista y de todo. Creo que lo he sabido resumir bien, espero haberlo dejado claro, haber dejado las cosas claras. Espero que lo hayáis entendido, que os hayáis hecho una idea más o menos de la envergadura de lo que fue en realidad el caso Epstein, porque hay gente que se cree que solo pasó en la famosa isla, y no, no, pasó en todas sus propiedades, que las tenía repartidas por medio mundo. Hay gente que se piensa que solo fueron unas cuantas víctimas, y no, fueron cientos. Toda una trata de blancas con todas las letras. Y sí, fue bastante gordo y da mucho asco, porque todos los que participaban en este tipo de fiestas eran gente que mueve los hilos de nuestra vida mundana, gente que controla nuestra economía, nuestra política, nuestros medios de información. O sea, el 1%. Ese 1% de gente poderosa, pues esos son la gente que están presentes en estos documentos como culpables, ¿vale? Y da mucho miedo, o sea, yo ya sabía esto, o sea, si es que esto es un secreto a voces, como lo de Weinstein en Hollywood, pues igual. Ya se sabe que este tipo de gente pues se entretiene con este tipo de cositas, ¿no? Pero es que da tanto asco, de verdad, a mí me da tanto asco este caso. Todo, todo. Y bueno, decir también que tengo planeado el próximo vídeo que traiga será también sobre el caso Jeffrey Epstein, pero sobre sus vinculaciones o posibles vinculaciones con el Mossad, el Servicio de Inteligencia Israelí, porque hay muchas cosas dentro de su caso que huelen muy turbio, empezando por su muerte, porque a mí no me digas que fallen los dos guardas de seguridad porque se quedarán dormidos, que fallen las dos cámaras del pasillo, que justo la noche anterior le cambien de celda y le quiten el preso de apoyo cuando tenía estrictas direcciones de que no podía quedarse solo en ningún momento. O sea, en fin, esto ya lo hablaré en el otro vídeo. Hay también muchísimas más declaraciones que lo vinculan con el Mossad. Si os fijáis, muchísimos de todos estos hombres que acudían a estas fiestas especiales, llamémoslas así, muchísimos, la inmensa mayoría son nombres judíos, y esto tiene que ver porque estamos hablando del servicio de inteligencia israelí, y a lo mejor el Mossad pues se la tenían juradas por alguna cosa. Estamos hablando también de muertes raras, no solo la de Jeffrey, sino también la de Robert Maxwell en mitad del Atlántico. O sea, hay muchas cosas que huelen muy mal, muy turbias, y sinceramente, teniendo en cuenta cómo es esta gente, no me extrañaría que fuera una especie de juego de espías y que toda esta trata de blancas que creó Jeffrey con Ghislaine Maxwell y Robert Maxwell también antes de fallecer fuera un trabajo del Mossad para chantajear a ciertos magnates de Estados Unidos judíos y así poder controlar lo que viene siendo la economía o favores de este tipo que beneficiaran a lo que viene siendo el servicio de inteligencia o las relaciones entre Estados Unidos e Israel, que está, ya sabéis que son como hermanitos queridos, ¿no? En fin, todo esto, como digo, lo explicaré en otro vídeo que a mí, sinceramente, es el que más interesante me parece, porque a mí los juegos de espías me encantan. Y por la parte de este vídeo, ya ha llegado a su fin, ya he dicho mi opinión personal. ¿Qué voy a decir? Pues que me parece todo un asco, que me da mucha rabia que muriera Jeffrey Epstein, sinceramente, en la cárcel, porque me da mucha rabia cuando un culpable, porque es culpable, no obtengas lo que viene siendo su pena, no pase por un juicio público y, bueno, fallezca antes de juzgarse, ¿no? Lo odio. Odio que pase eso. Por suerte, Ghislaine sí que pasó por un juicio público y sí que se la juzgó, aunque le han caído 20 años. Desde mi punto de vista, esa mujer tendría que comerse lo que viene siendo cadena perpetua. Pero bueno, no soy juez y ni mucho menos verduga. Y por mi parte, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha parecido interesante, por favor, dadle a me gusta, compartidlo, dejadme algún comentario que os ayude mucho con el algoritmo de YouTube. Comentadme si conocéis algún detalle más sobre este caso, que seguro que conocéis porque me he dejado muchísimo, he tenido que resumir porque si no, no acababa en la vida. Y yo, sin más, me despido. Subo dos vídeos por semana, los domingos y los miércoles, si no me castiga YouTube. Y como digo, yo, sin más, me despido hasta el próximo vídeo. ¡Adiós!
Hola, mi nombre es Jonathan y durante los últimos 6 meses he estado rastreando las historias más aterradoras en Internet. Desde padres poseídos por demonios hasta mecánicos asesinos. Estas son historias de todo México y estoy listo para compartirlas contigo. Escucha Archivos Perdidos en Apple, Spotify o donde sea que escuches tus podcasts.